Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
El cielo que se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño. Un retrato incambiado que el fuego congeló. Y una noche de frío, flores en margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío. Acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Acá nadie está solo, acá hay necesidad. Silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Camina en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Bien, y vamos a hablar de la situación del agua, lo habíamos dicho en el bloque anterior, pero para ir introduciendo el tema, vamos a compartir un pequeño audio que tiene como protagonista al ministro de Ambiente, a Robert Bouvier, y una frase que creo que nos dejó a los que escuchamos pensando. Yo, por ejemplo, fui a buscar el diccionario. Vamos a escucharlo y después lo conversamos. Dale.
Ayer se definió, hay una definición muy estricta, muy profesional que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde, digamos, que respondiera a esta pregunta, pero yo la voy a la cual información que tengo. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores.
Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus elementos.
Estrictamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos que el agua es bebible y consumible, que es otra definición, ¿no? Que casi embarca la otra. Lo que pasa es que si vamos a puntos realmente técnicos y demás, y si vamos a intercambiar posiciones, me dicen el agua es potable. Bueno, el agua, digamos que en esta condición, no es potable, pero es bebible y es consumible, tal cual lo aclaró la ministra de Salud Pública, que tiene expertise en esto.
Si vamos a puntos técnicos, el agua en estas condiciones no es potable, pero es bebible y consumible. Yo creo que en los últimos días de diciembre vamos a recordar esta frase y vamos a volver a pensarla. Potable, según la definición de la Real Academia Española, una de las excepciones es bebible. Acá como que no se da. Hay un aumento de la salinidad porque cambian los parámetros y la definición estricta y científica de potabilidad. La Administración Nacional de Educación Pública autorizó esta semana la compra especial de agua embotellada para distribuir en más de 460 escuelas de Montevideo y Canelones. Pasó esta semana, esta última semana que estamos terminando. La capacidad total de agua en Paso Severino es de 67 millones de metros cúbicos. Y en épocas normales, sin sequía en abril, habría alrededor de 60 millones de metros cúbicos. Y para que se hagan una idea, y a raíz de la sequía, a principios de marzo había 25 millones y medio de metros cúbicos. Ya sobre el 22 de marzo, 18, casi 19 millones de metros cúbicos. El 12 de abril, 16 millones de metros cúbicos. Para el 19 de abril había 14,5. El 27 de abril, 12 millones. Y hace poquitos días, el 11 de mayo, había 8 millones de metros cúbicos. Con esta mezcla que estamos teniendo en Montevideo de aguas, se supone que tenemos garantizada agua, bueno, como dijo el ministro, ¿no? Que no es potable, pero es bebible y consumible para dentro de más o menos 20 días. Si no empieza a llover, la cosa se va a complicar en serio. Para hablar de esta agua que sale por las canillas de la capital, convocamos a una amiga de la casa. Ella fue columnista el año pasado de este programa. Es coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República, justamente. Y es la licenciada en nutrición de cabecera de este programa, Alejandra Girona. ¿Cómo andás, Ale?
Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
¿Andas bien?
Bien, todo bien.
Me habría encantado llamarte para hablar de otro tema, pero bueno, tuve que romper el vidrio para este tema, porque bueno, no nos queda otra. A grandes rasgos, sale cómo han estudiado el tema, cómo esto puede afectar la salud de las personas de manera general y después, si querés, entramos a lo particular.
Bien, primero decirte, Seba, si me permitís, que frente a las definiciones que tú leíste recién, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, hablan de que primero que ya sabemos obviamente que el agua es una sustancia básica para la vida, que es una prioridad y que además de tiene que tener un acceso universal y es un como derecho humano, ¿no? Así como cuando hablábamos del derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua es un derecho más reconocido, o sea, al igual que la vida, a la salud y ni que hablar de la alimentación. Cuando hablamos de agua, y en este sentido, si uno lo piensa desde el derecho, tanto el uso personal o doméstico, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que no debe contener, entre otros aspectos, sustancias químicas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas y sus características organolépticas deben ser aceptables. Entonces, pensá que si estamos hablando de sustancias que no ponen en riesgo la salud de las personas, entonces estaríamos diciendo, sí, es verdad, el agua que tenemos en este momento se puede beber, pero hay grupos, ¿sí?, en los cuales no. Entonces, ojo, ¿no?, con estas cuestiones de decir, bueno, el derecho al agua, al acceso, se está respetando. Porque para que se pudiera respetar no debería quedar ningún grupo excluido. Y hoy hay grupos de la población que no deberían estar consumiendo esta agua potable.
Bien, y vamos a empezar a hablar capaz que de eso, ¿no? Hablemos de grupos específicos como pueden ser hipertensos, embarazadas, ¿cómo les puede afectar?
En realidad lo que pasa es que hay grupos, ni que hablar de los hipertensos. Vos fíjate que según la última encuesta de factores de riesgo en nuestro país, un 37% de las personas adultas, estamos hablando entre los 25 y los 64 años, son hipertensas. Es muchísima la cantidad de personas con hipertensión en el Uruguay, pero aún hay muchas más que ni saben ni están en tratamiento por tener presión alta. Entonces, es un grupo importante de nuestra población, a lo cual hace todos los esfuerzos para cuidar el consumo de sodio y, sin embargo, hoy tenemos que tener mucho cuidado en el consumo a través del agua, porque la cantidad de sodio que está teniendo el agua es muy alta. Porque el agua, el sodio que tenemos en el agua, hay que sumarle lo que contienen los alimentos naturalmente. Cualquier grupo de alimentos contiene sodio en más o menor grado, pero en general, cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de los cereales, y ahí está el pan tiene un alto contenido en sodio. Cuando hablamos de otros grupos, en general, a excepción de la grasa o el azúcar, el resto tiene el mayor o menor contenido en sodio. Entonces, ahí le sumas eso, supongamos que ningún hipertenso le agrega sal a la comida. Solo por el hecho de el contenido natural más, entonces, lo que estaría tomando con el agua es un factor de riesgo. Niños, por ejemplo, lactantes, y nosotros la semana pasada lo advertíamos, lactantes que se alimentan con preparados, con fórmulas que requieren el uso de agua para reconstituir la fórmula, el polvito, fíjate que entre 0 y 6 meses de edad, lo que nosotros calculamos es que si le sumás el sodio de la fórmula más el contenido que tiene hoy el agua de sodio, estamos triplicando las ingestas adecuadas. Estamos hablando de lactantes entre 0 y 6 meses que solo se alimentan con fórmula y que hay muchos en el Uruguay que se alimentan solo con fórmula. Fíjate que triplicás las ingestas adecuadas. Bien. Entonces, ¿eso qué pasa? En un día no sabemos porque no podemos tener la medición del impacto de un día. No lo sabemos en 2, 3, o 4 días, porque ningún déficit o exceso de nutrientes al otro día vos tenés, ¿qué es lo que pasa? En la salud, ¿no? No tenés las consecuencias directas inmediatamente. Pero sí lo que no podría pasar es que esta situación se mantuviera. Y la realidad es que el cambio climático y cómo hemos tratado a la tierra hace que estas crisis, así como la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático y en fundamental vinculados a la seguridad del agua, vinieron para quedarse.
Sí, claro, como que tenemos que pensar, ¿no? Que ese recurso que teníamos casi limitado acá en Uruguay, que decíamos, bueno, por suerte el agua la tenemos asegurada, o la próxima guerra que es por el agua van a venir por nuestra agua. Bueno, capaz que no están así, capaz que hay que pensarla de otra manera.
Repensar mucho sobre quiénes son los grandes consumidores de agua en el Uruguay, que no somos ni tú ni yo. ¿Dónde se va el agua hoy en el Uruguay? ¿Con qué tipo de agroindustria, sí, de industria? ¿Quiénes son los que realmente están consumiendo el agua que todos necesitamos? Y por otro lado, ¿qué hacemos a nivel individual, pero a nivel colectivo y a nivel país también para, bueno, seguir contaminando ríos y arroyos, para dañar, sí, la tierra, para contaminar? Digo, hay un montón de cosas que hacen a la dieta que llevamos. Todos estos factores indudablemente suman para que hoy nos encontremos en esta situación de sequía, que Bien. No es solo en el Uruguay, que es en el mundo. De hecho, nosotros vamos a aplicar este año una escala que mide el tema de la seguridad del agua, así como medíamos la inseguridad alimentaria, bueno, la inseguridad del agua, y que tiene varios componentes. Por un lado, el acceso, la accesibilidad, el acceso, el uso y la confiabilidad de esa agua. Entonces, esta escala que tiene 12 preguntas nos permite entender mucho más sobre el problema con el agua que tenemos en toda América Latina.
Ale, hoy la verdad que tenemos un programa con contenidos variados y poco tiempo, entonces me quedan 6 minutos y no quiero dejar de hacerte esta pregunta, ¿no? Porque quizás hay un montón de personas que están escuchando ahora que no pueden acceder a un bidón de agua todos los días, ¿no? Sí. Familia numerosa y no puede acceder, entonces el agua que hay es el agua de la canilla y es el agua que, bueno, a la que pueden acceder. ¿Cómo pueden equilibrar una dieta? ¿De qué lado pueden recortar sodio? ¿Puedes recomendar vos, que sos aparte nutricionista, como para que la puedan ir llevando mejor?
Y en general, el agua a nivel doméstico no le vamos a poder bajar el contenido de sodio cuando abrimos la canilla en términos generales, ¿no?
Eso está claro.
No es que, digo, porque está bueno aclarar que no es porque yo hierva el agua, ¿no? Más de lo que hago habitualmente, o no hay manera de que eso cambie. A menos que tenga una tecnología, ¿no? Y un filtro apropiado en mi hogar. Entonces, como eso no va a suceder en todos los hogares, como es verdad que yo no podemos todos comprar agua embotellada todos los días y mantener, ¿no?, las ingestas diarias y todo lo que se usa para cocinar, por ejemplo, entonces, por lo menos tengamos presente no agregar sal durante la cocción de los alimentos. Fundamental empezar a cocinar con otros, ¿sí?, ingredientes que no sea la sal. Entonces, no agregar sal a la cocción, al agua en la que hervimos lo que sea. Ni agregar sal a la carne que voy a poner en el horno o a la carne que voy a transformarla en una milanesa.
¿Guardo la sal y la pongo en un lugar bien alto de la casa por ahora?
Totalmente.
Bien, totalmente. Perfecto. Bien alto. No,
sí, y además no agregar sal después que está preparado, o sea, sacar el salero de la mesa.
Sí, sí, es real. Es literal no tocar la sal.
No tocarla, ni para cocinar, ni para preparar los alimentos.
Eso no solamente a los hipertensos, estamos hablando de la población en general.
En general, la población en general, más vale prevenir, y la prevención tiene estas cosas, que no nos viene mal como país, porque si decimos que casi un 40% de los adultos en Uruguay son hipertensos, no nos viene mal sacar el uso de la sal agregada y empezar a probar otros condimentos. Pero además, y una cosa fundamental de la que siempre hemos hablado, Sebastián, tiene que ver con los productos ultraprocesados. Sí. ¿Sí? Aquellos que tienen exceso de sal. Y por suerte que tenemos hoy el etiquetado que nos dice, esto tiene exceso de sal. Si yo a mi dieta habitual no hago ninguno de estos cambios y además estoy consumiendo mate, té y agua todo el día, los 2 litros, 2 litros y medio recomendado en un adulto, voy a estar excediendo la cantidad de sodio. Como no puedo cambiar lo de la canilla, voy a tener que cambiar lo otro, mejorar hábitos, y bueno, eso significa bajar el consumo de ultraprocesados que tengan mucho sodio, exceso de sodio, y no agregar sal a las comidas.
Bien, y utilizar condimentos quizás, en todo caso.
Totalmente, hay un montón, un sinfín de condimentos que le dan sabor a la comida, que sé que es difícil porque el hábito del uso de la sal es algo que está impregnado en nuestra sociedad, pero bueno, hacer lo posible por utilizar, descubrir un montón de otros condimentos, basta pararse en una góndola para ver la cantidad de condimentos que hay. Entonces, bueno, empezar a aprovechar los alimentos de otra manera, porque lo que no sabemos es, Sebastián no es hipertenso, hoy va a seguir comiendo exceso de sodio, le va a seguir agregando sal, pero además va a seguir tomando agua, las consecuencias que esto puede tener a mediano y largo plazo no las sabemos. Sí sabemos que el sodio es un factor de riesgo para la salud.
Ale, muchísimas gracias. Estuvimos hasta este momento hablando con Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República. Y Ale, seguramente próximas semanas, a la medida que avance este tema, bueno, ojalá que no, pero digo, seguramente volvamos a hablar si la cosa se complica más.
Dale, sí, perfecto, a las órdenes siempre.
Bien, y nosotros nos quedamos escuchando, ya que no la tenemos potable, aunque consumible. Nos quedamos escuchando Los Piojos. A ver si con esa música nos vamos relajando.
agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro, te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión.
@otravueltauy, Instagram @otravueltaradio.